¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Bienvenidos a Cinema Pop.
Sean bienvenidos a Cinema Pop, ya iniciamos en este sabadito. La verdad es que ha sido una semana bastante loca con un montón de cosas extrañas y locas. Cada semana digo lo mismo, pero bueno, es que he estado siguiendo el... ¿qué será? Todo el drama que está ocurriendo con Amber Heard y Johnny Depp. Y Dios mío, qué buena locura hay, qué buen chismecito se pone. Pero bueno, antes de continuar con todos estos chismes, quiero agradecer a... Dago Camacho, el presidente, el director, el más genial de todos, que nos hace estar aquí, que nos pone la musiquita. Y a mi productora también, Esmeralda Cano, que siempre está ahí al pie del cañón indicándome cómo mejorar este programa. Y bueno, antes de ir con noticias, esto no es parte de las noticias, pero qué bueno ha estado este chisme con Amber Heard y Johnny Depp. La verdad es que las cosas apuntan a que Amber Heard no le va a ir muy bien. Pero bueno, no sabemos si tengan algo para darle la vuelta, pero ha sido el chisme de este año. Pero bueno, vamos iniciando con las noticias, nos pueden seguir, ya ni siquiera presenté mi nombre, Nahum Andrade, pero bueno, continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop y vamos dándole, ¡vámonos!
Noticias Pop.
Divertidísimo nuevo tráiler de DC, la Liga de las Supermascotas. Ya pueden ver el nuevo tráiler de DC, la Liga de las Supermascotas, este largometraje de acción y aventura animada de Warner Bros. Pictures, dirigida por Jared Stern, guionista de Lego Batman, la película. Y en DC Liga de las Supermascotas nos va a narrar la historia de Krypto, el superperro, y Superman. Son amigos inseparables, comparten los mismos superpoderes, luchan con todo el crimen, así. Ahora sí que de codo a codo o de... codo a rabo y comparten los mismos superpoderes. Cuando se encuentra, en ese momento pasa algo, que secuestran a Superman y al resto de la Liga de la Justicia, y Krypto debe convencer a una pandilla callejera de lo más heterogénea, que se encuentra, como Ace el Batisabueso, o CB la cerdita vietnamita, Merton la tortuga y Chip la ardilla, para que dominen sus propios poderes que acaban de descubrir y rescaten a los superhéroes. Si ven el tráiler, la verdad es que está bastante, bastante interesante para los chiquitines también, digo, no es algo que obviamente si eres fan de DC Universe o de los cómics super más apegados, pues a lo mejor dirás de, ay no, es que ¿por qué hacen eso? Pero creo que para los chiquitines está chido, la verdad es que es algo que se puede disfrutar en familia. Además, Stern es un veterano guionista y consultor de las películas de Lego, y en esta va a debutar como director, así es que al menos las películas de Lego han sido buenas y han sido un buen humor para toda la familia, entonces tiene una buena oportunidad. El tráiler nos muestra que hay una buena oportunidad de hacerlo. Además, ha escrito varios guiones con su colaborador habitual, John Wiginton. Y esta película está basada en personajes de DC, Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. La película está producida por Patricia Hickins y Dwayne Johnson, La Roca. O sea, La Roca le está poniendo su firma. Pero bueno, DC La Liga de Supermascotas se estrena en Europa el 29 de julio. En Estados Unidos, en teoría, llega la misma fecha. Aquí en México, en teoría, nos va a llegar también esta fecha y va a ser únicamente solo en cines. Y dime, ¿ya viste el tráiler? ¿Te interesa? Mándame un mensajito a @androidepop y cuéntame si te interesa ver La Liga de las Supermascotas. Mike Myers da nueva pista sobre Austin Powers 4. Han pasado ya 17 años desde que se pensó desarrollar una nueva entrega de la franquicia de Austin Powers. Mike Myers, protagonista de la historia, ha desarrollado varios tratamientos para la cuarta entrega, pero desafortunadamente ninguno se ha concretado. En algún momento también se pensó en hacer un spin-off, pero tras la muerte de Bernd Turner, quien interpretó a Mini-Me, todos los planes se vinieron abajo. Ahora Myers dio una nueva pista sobre la existencia de Austin Powers 4. Durante una visita a The Jay Cagle Show para promover The Pentatrip, la nueva serie de comedia que protagoniza, Myers admitió una declaración bastante misteriosa sobre qué planes tienen para la franquicia. Lo que dijo fue lo siguiente: No puedo confirmar ni negar la existencia o no existencia de tal proyecto. Exista o no exista, esa es una confirmación de confirmación no confirmada. O sea, ¿qué? Ahora sí que aquí vamos a insertar el meme de ¿qué? Porque, como podrás recordar, a principios de este año, durante el Super Bowl, Myers encendió la esperanza de los fans porque retomó su papel de Dr. Evil en uno de los spots que promovieron durante el evento, y muchos especularon que se trataba de una señal muy evidente para confirmar otra aventura del espía. Pero hasta ahora no se sabe algo en concreto. La verdad es que cuando hacen ese tipo de comentarios los actores, pues sí nos dejan más con una incertidumbre. Puede ser también que a la hora de hacer esto está viendo, a lo mejor ya tiene el guión y nada más falta que el estudio diga, ah, sí, oye, la gente está interesada o no. Y ese tipo de comentarios son para elevar el hype y mostrarle a la compañía de que sí están interesados la gente. Así es que si estás interesado en algo de Austin Powers, pues puedes poner un hashtag que diga Austin Powers 4 si lo queremos, o hashtag Mike Myers para demostrar que sí lo quieres y a lo mejor el estudio voltea a verlo. ¿Te interesa un Austin Powers 4? Mándame un mensajito a @androidepop y cuéntame si viste esas entregas y eres fan de ellas y si te interesa. Recuerda, @androidepop en Instagram. Primer vistazo a Vendetta, la última película de acción con Bruce Willis. En marzo llegaron reportes de que el célebre actor de Sexto Sentido y Duro de Matar, Sexto Sentido, no Sexto Sentido, es otra cosa muy diferente, había renunciado a la actuación por motivos de salud. Solo en el último lustro participó en una treintena de producciones y varias de ellas seguían sin estrenarse cuando supimos del retiro de la estrella. Uno de aquellos títulos era Vendetta, una cinta estadounidense de acción y suspenso donde Bruce Willis asume el rol antagónico y cuyo lanzamiento en plataformas digitales tendrá lugar en 2 semanas. Vendetta sigue la historia de un marín retirado que queda devastado cuando su hija es asesinada durante una iniciación de pandilla. Peor aún es que el asesino queda en libertad, por lo que el protagonista decide hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, ahí no termina el conflicto, pues su necesidad de venganza conduce con una guerra con el padre homicida y su violento hermano Theo Rossi. Y esto es lo que nos dicen a continuación el director y guionista de Vendetta, Jared Cohn. Soy un gran fanático de las historias en las que un sujeto normal se ve empujado a una situación violenta. Quería que Vendetta fuera una historia familiar sobre un hombre de familia que decide vengarse porque el sistema no está dispuesto a llevar a un criminal ante la justicia. Según el mismo realizador, Bruce Willis se sumó al proyecto debido a que ya había colaborado anteriormente con los productores de la cinta. Dijo lo siguiente: Bruce es una leyenda en la pantalla, es un actor increíble. Duro de Matar es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, así que fue un honor poder dirigirlo. El pasado 29 de marzo, la familia de Willis anunció que el sexagenario histrión, o sea, este actor que ya tiene más de 60 años, se retira por completo de la actuación. La razón era un diagnóstico de afasia, un trastorno del lenguaje que daña la capacidad de leer, escribir y comunicarse. Por ende, su trabajo actoral se ha visto insostenible. Poder escribir y dirigir una de las últimas películas de Bruce Willis es un honor especial, recalcó Jared Cohn. Es un actor fantástico y una gran persona. Fue un honor poder pasar tiempo con él. Vendetta con Bruce Willis llegará a los servidores de Video On Demand y a cines selectos de Estados Unidos el próximo 17 de mayo. La verdad es que es una película que, seas fan o no de la acción, es un honor ir a verla porque es Bruce Willis. Cuéntame, ¿a ti te gustan las películas de Bruce Willis? En lo especial a mí sí, las disfruto. Creo que es un actor que, si bien no tiene una gran capacidad actoral, pero se vuelve bastante divertido verlo en la pantalla, verlo actuar. Creo que se vuelve de lo más entretenido. Además que siempre entrega buenas escenas de acción. Entonces, ese será un deleite poder verlo. Y si esta es de sus últimas películas, pues bueno, iremos a verla para darle, aunque sea un buen despido, decirle Bruce Willis, muchas gracias por todo. ¡Au! Pero bueno, con esto nos vamos a ir yendo ya a cortecito en este sabadito. Mi nombre es Naum Andrade. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Naum Androide. Denme un follow, vamos. Y también nos pueden encontrar en @androidepop. También nos pueden dar un follow ahí para estar pendiente de las noticias que publicamos y demás programas que tenemos aquí. Recuerden también que en Spotify, cada que termine el programa, se sube automáticamente en Spotify y a todas las plataformas de podcast para que puedan escucharlo. Así que si se lo pierden, pueden escucharlo. Pero bueno, regresamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Vámonos!
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
entrevista.
Sean bienvenidos a Cinema Pop, ya regresamos de este cortecito especial. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que ya es de casa, ya lo conocen. Y de hecho está en casa, claro, por supuesto, estamos grabando aquí. Y él es el ni más ni menos que mi socio, hermano, amigo, compadre, David de Alba.
¡Bravo! Es que no hay público, me tengo que aplaudir yo solo.
¿Cómo estás, hermano?
Todo bien, ya me considero de casa, aunque apenas es la segunda vez que vengo.
Sí, ya, eres el invitado que ya ha repetido.
Entonces, sí, he repetido, fíjate.
Sí, y tuve que censurarlo la vez pasada, porque repetiste mucho, así caratito.
Ah, ok, muy bien, sí, el estrés.
Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es curioso y que David, bueno, tiene cierta experiencia hablando de esto, que son los directores de culto.
Pues sí, creo que puedo decir de culto. Digo, quiero irme con un tema un poquito más light, porque la vez pasada, igual rápido, nada más para contextualizar a la gente, hablamos de películas un poquito perturbadoras, un poquito locas. Y aquí al señor presente, Naum Andrade, se le ocurrió en la mañana avisarle a mi mamá que iba a estar en el radio. Entonces mi mamá dijo, ah, claro, lo voy a escuchar. Casualmente, mi mamá estaba con mis abuelos. Y dijo, mira, va a estar ahorita en el radio, vamos a escucharlo. Bien, y entonces todo el mundo escuchó el tipo de películas que veo. Mi mamá me dijo, ¿por qué no ves el tipo de películas que cualquier adolescente ve encerrado en su cuarto?
Pero no. Y tú, pues más o menos eso era, así empezó.
Más o menos, de una cosa llevó a la otra y terminé viendo películas un poquito perturbadoras.
Entonces hoy queremos algo más un poquito family más friendly. Ajá. Un poquito más,
sí,
family
digo,
friendly.
Al final son directores de culto, no quiero decir directores completamente clásicos o extremos que no pueda nadie encontrar. No, pensé más bien en directores que la gente pueda encontrar en plataformas de streaming, por si les da un poquito de curiosidad. ¿Sí? Okay. ¿Tú tienes algún director favorito?
Sí, caigo en los mismos. Fíjate que Quentin Tarantino es un director que me gusta lo que hace. En su momento David Lynch también era chido, aunque de pronto también creo que es difícil digerir algunas historias de él. La de Lost Highway es una historia que si te pierdes unos segundos, sí, es complicado.
Completamente te pierdes, sí, completamente.
Y algo más mainstream, Steven Spielberg me gusta mucho lo que hace.
Súper bien. De hecho, casualmente a los tres los tengo en la lista que tengo aquí en mi acordeón.
Pues bueno, no le demos más tiempo y comenzamos.
No, estaba pensando primero a lo mejor dos directores súper clásicos que creo que son muy de culto.
Ok.
Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. No sé qué opinas de ambos. La verdad es que creo que ambos tienen un público bastante ya consolidado y tienen ya películas que la gente las tiene completamente arraigadas en sus corazones.
¿Cómo cuáles? A ver, pues, para que la gente que no lo sepa, ¿cuáles podrían ser como algunas de ellas?
Hitchcock tiene una, pues, se llama Psicosis, que yo creo que muchos lo ubican. Tiene una escena que yo creo que la escena, aunque no sepan de qué película es, estoy 100% seguro que al menos un 70% de la gente aquí ha visto esa escena de una bañera donde llega alguien, un asesino, con un cuchillo. Exactamente.
Es de las más parodiadas en el cine.
Sí, completamente. Y al final, Alfred Hitchcock, a quien le gusta el suspenso, yo creo que es el maestro completito de suspenso. Todo lo que la gente ubica de escenas clásicas, de escenas de referencias, de
timing,
de
suspenso, también
de timing completamente. Él fue el pionero, él fue el que creó todo eso. Hay una película buenísima, se llama La Soga. No sé si la ubicas. Sí, de hecho, al final, esa película fueron de las primeras también que trabajan con muchos planos secuencia larguísimos. Y al final tú empiezas sabiendo algo como espectador. Sabes que la gente de ahí, los personajes, perdón, de ahí, no saben lo que tú sabes. Entonces tú empiezas completamente con una desesperación de que qué les va a pasar a la gente, qué va a pasar, porque tú sabes cosas que ellos no. Él sabe perfectamente cómo crear ese ambiente de angustia.
Cabe destacar algo. En la época de él no había estas reglas de cine. O sea, él, no sé si decir que él las inventó al 100%, porque no sabemos cuál fue el lo que hubo detrás de... Pero él fue de los primeros que comenzó a utilizar los acercamientos, los silencios, sí, todo ese ritmo.
Completamente, el montaje también, la edición súper importante, súper, súper importante. Él fue de los primeros que empezó a experimentar con eso. Entonces, sí, a quien le gusta el suspenso es completamente recomendable.
¿Sería La Soga la que recomendarías para ver por primera vez de él?
Pues podría ser La Soga, también está Vértigo. Vértigo también es una muy famosa de él, que también...
O Las Aves también, The Birds.
Las Aves también, Los Pájaros, fue también una película que... yo creo que también mucha gente de aquí, digo, si nos escuchan de 80s para arriba, de años 80s para arriba, yo creo que todo mundo las ubica.
Sí, porque de 80s a lo mejor ya no nos alcanzan a escuchar. Ya no. Como, no escucho, mijito. No, pero sí, creo que de hecho esa de los pájaros fue la primera que yo vi de él. Fue la primerita.
Bueno, sí, creo que fue mi primer acercamiento con él. La soga, creo que es la que más recomendaría de él. Bueno, a mi gusto creo que es la que más me gusta. Ahora, va. Stanley Kubrick, creo que él se va un poquito más hacia lo artístico, de alguna forma, un poquito más hacia lo experimental, pero también es un director que sabe exprimir muy bien los sentimientos de la gente, ya sea hacia algo romántico, hacia algo de suspenso, hacia algo de terror, sabe exprimir muy bien los sentimientos.
Yo lo siento como un director que maneja mucho la psicología del personaje en los planos. O sea, sí. si el personaje con el que nos está contando la historia está dañado, está mal, lo refleja en los planos.
Sí, completamente, también.
¿Cuál sería la película que más te ha impactado de él?
Híjole, creo que a mi gusto Naranja Mecánica. Naranja Mecánica es de las mejores que tiene. El personaje principal, Alex Delarge, creo que es de las...
La de escena del baile cuando está con la esposa y el esposo y los están... Es que no quiero decir lo que están haciendo, pero claro. Esa escena que se ponen a bailar como si nada importara, como si estuvieran haciendo comedia.
Sí.
O sea, tal cual. Y está haciendo algo muy feo.
Sí, al final también Stanley Kubrick es un director controversial. Digo, sí. Para quien le guste verlo, tiene películas un poquito controversiales, pero bueno, está Naranja Mecánica, está El Resplandor también, completamente...
Que si vieron Los Simpsons se acordarán de que también fue muy parodia de Los Simpsons. Y de hecho, yo estaba más chico y yo lo primero que fui ver The Shining, pero de Los Simpsons. Y luego ya vi lo otro y dije, no, sí está muy diferente.
De hecho, tiene películas en sus inicios, las que no son tan conocidas. Hay una... Te mentiría si digo exactamente el nombre, creo que se llama Casta de Malditos, es algo de mafiosos.
Uh-huh. Esa no la he visto.
Todavía película en blanco y negro, fue de sus primeras películas, es buenísima. Pero esa, no parece tanto Stanley Kubrick, pero ya se le notaba la maestría que tiene para contar historias. Entonces, okay. Podrían empezar desde esa película y al final, películas icónicas, Naranja Mecánica, El Resplandor, Odisea del Espacio.
¿Qué? The Shining o Resplandor, yo le recomiendo la edición normal. La edición del director tiene escenas que ya la hacen lenta, o sea, ya la hacen sentirla lenta. Al menos hay manera de verlo.
Sí, creo que serán mis dos directores clásicos, digamos, como que más podría decir de directores de culto,
okay.
Que fácilmente encuentran mucho su filmografía y que probablemente también a todo el mundo le guste. Entonces me iría por esos dos como los clásicos.
Va.
Ya a lo mejor algo un poquito más contemporáneo. Bueno, contemporáneo entre comillas, pues, porque también Steven Spielberg también es alguien que sigue todavía, pues, actual, pues, todavía incluso ves películas que él puede producir, películas que todavía dirige como... ¿Cuál fue la que dirigió? Se me fue el nombre ahorita. La que es el videojuego.
Ready Player One. Ready Player One, esa es muy buena, sin problemas. Creo que ahí me gusta lo que hace porque va desde películas que pueden ser muy románticas, muy lindas, a cosas de ciencia ficción completamente locas. Y bueno, él nos dio Jurassic Park.
Sí, fue de mis favoritas. No, y aparte, bueno, como productor también es muy bueno. Sí. Le ve colmillo a muchas y produce una de mis películas favoritas en la vida, que es ¿cuál? Volver al Futuro.
¡Claro!
Volver al Futuro, él es productor. Y,
con Robert Zemeckis.
Claro, y esa película me fascina. Las tres películas me las sé de memoria, me sé diálogos de memoria.
Sí.
Igual, yo creo que todo el mundo las ha visto, no creo que alguien no haya visto aunque sea una sola película.
Aparte esta combinación de Robert Zemeckis, que también se une con Steven Spielberg y James Cameron. O sea, ellos tres como tienen una amistad, y de hecho también con George Lucas, tienen como cierta amistad de que se van prestando cosas y platicando de cosas. Gracias a ellos es que tenemos ILM y es que tenemos tantas cuestiones de efectos especiales por lo que ellos estuvieron viendo.
Sí, al final aquí también yo creo que son películas que aunque a lo mejor no sepan que las dirige él, más de una la han visto, sí. Como mencionó bien aún, Jurassic Park, E.T. también era súper icónica de él.
Sí. Entonces, con Drew Barrymore, que él vio el ojo de que Drew Barrymore podría ser buena actriz y la jaló.
Claro, sí, al final, y a lo mejor algo contemporáneo, Francis Ford Coppola, no sé si viste algún también de él, pero también es muy buen director.
Coppola a mí me cuesta trabajito, un poquito trabajo.
A mí la película de las pocas que me ha volado la cabeza de él ha sido la de Apocalypse Now.
Ah, bueno, sí, Apocalypse es ahora, Apocalypse Now, sí, claro. Sí,
esa película también es muy buena.
Que también tiene escenas que han sido parodiadas un montón de veces.
Sí, es que esa película aparte, si mal no recuerdo, en mis clases de historia de cine me decían pretendían hacer un cine exclusivo para esa película. Pretendían hacer que esa película solamente se iba a proyectar ahí. Entonces tú tenías que ser, a lo mejor, incluso era como una parada de un, como turística, de un viaje. ¿Sabes qué? Vamos a ver la película. Al final no sé por qué terminó distribuyéndose como cualquier película normal.
Uh-huh. Pues mira, claro, dinero.
Completo, pues sí.
Sí.
Pero es muy buena también película. Esa película también, a partir de ahí, se empezó a desarrollar un término que se llamaba diseño sonoro. Que uh-huh. el diseño sonoro es algo que su montador, su editor, empezó a trabajar también con efectos de sonido como parte de la ambientación. Entonces, es una, y nada más busquen, creo que en YouTube pueden encontrar el intro con una canción de The Doors buenísima. Entonces, para que sobre eso, si les motiva, pues se la chuten completa.
Va, a ver, ¿quién más tenemos? ¿Quién más traemos? Uno más.
De estos mismos, de esta misma camada, Martin Scorsese, si te gusta, creo Scorsese, que también,
sí, Scorsese,
también
sí.
De mis directores favoritos también, y sigue muy actual, la verdad, pues sí, sigue dirigiendo películas.
De hecho, Scorsese, bueno, trae un pleito actualmente con las películas de Marvel, y que si el cine comercial, y que si no, y todo este rollo. Lo entiendo porque él es más de un cine clásico y claro que a lo mejor le molesta el cine comercial, pero también al final, es lo que hablábamos hace un tiempo, al final pues también busca hacer dinero.
Sí.
Pero a mí lo que me gusta de Scorsese es la naturalidad de cómo se ve el cine que hace. O sea, se ve muy natural, muy real, por decirlo de alguna manera.
Sí, y aparte también es otro que trabaja muchísimo con la psicología del personaje. Muchísimo.
¿Qué película que más te gustaría de Scorsese?
Híjole. Taxi Driver es de mis tops, también de él. No sé qué tan reconocido no fue en su momento, pero Los Infiltrados también es una película buenísima.
Creo que a mí me gustan más Los Infiltrados que Taxi Driver. Bueno, no sé,
creo que esas se me hacen
muy ahora, buenas. Ya, ¿viste Joker?
Sí.
¿Crees que...? Es que se dice mucho que Todd Phillips no fue el que realmente estuvo haciendo las cosas. Porque originalmente iba a ser Martin Scorsese el que iba a estar detrás. Y supone que se quitó y ya no estuvo y bla, 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 bla. ¿Pero no tiene tintes de la película aún así?
Pues podría ser. Digo, ¿quién ha visto Taxi Driver? Yo creo que es una referencia completamente. A The Joker. Pero bueno, al final, si bien no las hizo, puede ser un referente muy bueno para haberlo hecho.
Sí, completamente. David, ahorita vamos a continuar platicando de esto. Regresamos en un momentito aquí en Cinema Pop. Nos vamos con musiquita y ahorita nos escuchamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop. Y bueno, continuamos platicando aquí con David de Alba en Radio Mujer 92.7 de FM. ¿Qué más nos traes, David? A ver, ya hemos hablado de algunos directores, pero ¿qué más nos traes por ahí preparado?
Bien, ahorita quería hablar más bien de directores que fueran un poquito más actuales.
Ok.
Aunque no quiero dejar de mencionar dos que también, para mi gusto, también son un poquito controversiales. Uh-huh. Uno ya lo mencionaste, que es David Lynch. Digo, no sé qué opina la gente. Si ha visto alguna película de David Lynch, sabrá que te explota completamente la cabeza si ves alguna de sus películas. ¿Tienes alguna favorita de él?
Jacob's Ladder. No sé.
Fíjate que a mí me hicieron analizar en la universidad Mulholland Drive. Que al final, la verdad es que me explotó la cabeza, pero después de verla, yo creo que fácil la vi seguidas unas 10 veces. Y ya son de los tipos de películas que tienes que analizar el plano, tienes que analizar la historia, el desarrollo del personaje, tienes que analizar los colores, las formas de los props que utilizan, las formas de la utilería, todo tiene que ver, son películas que todo tiene que ver y a lo mejor si bien no las digieres en una sola pasada, a lo mejor tienes que chutar 2-3 veces la película y empiezas entonces.
A mí creo que sería Lost Highway. Lost Highway para mí sería eso. A mí, te voy a ser honesto, mi manera de llegar a Lost Highway no fue por David Lynch. Fue por el soundtrack.
Es muy bueno, la verdad es que es muy bueno.
El soundtrack teníamos a Marilyn Manson y teníamos a Rammstein. Entonces ahí fue como, güey, yo quiero ver a Rammstein, yo quiero escuchar a Rammstein ahí. Pero después veo las escenas en las que utilizó y digo, ¿qué estoy viendo? ¡Wow!
Sí, no lo entiendo. ¿Qué
es la esto? Primera vez que la vi, la neta, no entendí muchas cosas. Porque tiene esta onda del cambio de personaje, pero que sí es el mismo personaje, pero simplemente está representado de otra manera. Entonces de pronto fue como, no entendí ni un carajo.
Entonces, ¿tú recomendarías Lost Highway de él?
Sí, yo la recomendaría, pero neta, tienen que ponerle atención a todo lo que está pasando. Sí. Aparte, porque si te pierdes poquito, bye.
Son películas que vale la pena, después de ver la película, ver algún resumen, ver algún análisis, sí. Porque... Sí. Lo más probable es que de todas maneras la mitad de la película no se entienda. Ajá. Entonces hasta que no ves un análisis ya de semiótica, de cosas un poquito ya complejas, entonces empiezas a verle, digamos, como la riqueza que tiene dentro de la historia, todo lo que implica. Uh-huh. Y toda la simbología que hay detrás de. Entonces, si les gusta ver tipo de películas que les explote la cabeza, David Lynch creo que es de los ideales.
Sí, completamente.
Y otro controversial que al final ya lo había mencionado en mi top pasado, Lars von Trier. Creo que es otro director también como de culto.
Yo lo que te decía la vez pasada, con Lars von Trier tengo mi bronca de que siento que algunas cosas, la neta, ya nada más las hace por provocar.
Sí.
O sea, ya es como de, voy a hacer una película sobre una ninfomaníaca. ¿Y qué va a terminar la historia?
En nada.
En nada, simplemente la vamos a ver cochar y sufrir, es todo lo que vamos a verlo. Que igual está contado de una manera, mi problema con esa película fue como de, ¿por qué dos partes? ¿Por qué me la hiciste tan larga de dos partes? Bueno, también.
La historia.
Sí, la historia es propensa. Es propensa, sí, es cierto. Pero, claro, quien entendió, que entendió. Pero, ¿por qué hacer la película tan larga cuando podías haberlo resumido un poco y se entendía? Fue mi bronca con esa película. Y obviamente su manera de hacerla fue controversial. O sea, todo sí. Lo que hizo fue controversial. Y ahí fue donde dije. Creo que neta nada más lo hace porque puede hacerlo y porque ya tiene esa etiqueta y lo puede hacer. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, solo que el vato ya le gusta ser controversial.
Sí, de hecho, digo, para quien no sepa, esa película en particular fue controversial porque tiene varias escenas un poquito subidas de tono.
Muy subidas de tono.
Donde, bueno, más bien explícitas.
Sí,
No subidas de tono, explícitas, donde las acciones eran reales, lo que grababa era real. Entonces, por eso fue muy controversial. Y al final yo creo que también, probablemente también lo hacía para que generar morbo a la gente, claro. Y pudiera ser una película taquillera. Pero bueno, fuera de esas películas, algunas películas pasadas, Dogville, por ejemplo, a mí me gusta mucho Dogville, que pareciera más como una puesta de escena, como de teatro, hecha película, pero a mí se me hace buenísima película. Otra de él es este...
¿Cuál es la más reciente que ha sacado últimamente él?
¿La más reciente?
¿O controversial reciente?
Después de...
De Ninfomaniac, no, creo que ya no estuvo como esa parte, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, es que esta creo que fue su pináculo de quiero ser controversial a lo máximo, completamente.
Pero bueno, ya fuera ya de algo tan, digamos, tan artístico, hay dos directores también que creo que empezaron, creo yo, tratando de ser un poquito fuera de la norma, pero se terminaron haciendo directores completamente... digamos, comerciales, en el hecho de que ya mucha gente las va a buscar sus películas, que uno ya lo mencionaste, creo que Quentin Tarantino es uno de ellos.
Sí, claro.
Al final, su filmografía, digo, no es tan grande, ahorita lleva 9 películas, según yo.
Pero con esos, bueno, 9 que él ha dirigido con su nombre, ajá. Otras que él ha escrito, como Four Rooms, donde él escribió, y bueno, esta película que hizo combinada con Robert Rodriguez, donde uno escribía el guión y el otro la dirigía, que era Death Proof y Planet Terror.
Creo que en esas dos me gusta más Planet Terror, la verdad.
Sí, a mí también.
De mi gusto.
Sí, a mí también. ¿Cuál sería tu película favorita de Quentin Tarantino?
Híjole, creo que tengo dos son mis tops de él. La primera, Pulp Fiction, que es Tiempos Violentos, se llamaba en español. Película buenísima, que es una recopilación de diferentes historias. Quien la quiera ver, yo creo que iniciaría con esa película. Bueno, en teoría también Perros de Reserva. Fue su primera película, podría iniciar con esa. Pero de mis tops, creo que Tiempos Violentos, Pulp Fiction, es de mis... De películas favoritas en la vida de todas.
Sí.
Y la otra, la de Bastardos sin Gloria.
Completamente de acuerdo. Inglourious Basterds. La escena inicial de Bastardos sin Gloria es...
Sí, son películas que incluso sin saber tanto de cine las vas a disfrutar. Uh-huh. Y después de eso también, si quieres ver algún análisis, si quieres ver alguna recopilación de escenas donde te expliquen simbología, vas a entender un montón de cosas diferentes.
Aparte, su capacidad de dirección logra sacarle jugo a los actores que menos te imaginas. O sea, no por nada, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, se fue el nombre en español, ¿cómo se llama? Chain. DiCaprio, según yo. No, la película. Django Unchained. De Django Desencadenado. Su actuación es muy buena de Leonardo DiCaprio. O sea, es muy, muy buena. Samuel L. Jackson y exactamente.
No sé cuál de todo, la
verdad. En Pulp Fiction. John Travolta, como Jules, no manches, es que son buenísimos.
No, y aparte, el actor Christopher Waltz.
Ajá, claro, claro.
Empezó con él en Bastardos sin Gloria y se lo llevó a Django también. Fue un director, le dieron el Oscar, como era un actor que, según a lo que entiendo, era tan conocido mundialmente, ya al menos en Europa, a lo mejor sí, en ciertas películas, pero no era tan conocido y lo supo exprimir, porque parece un actorazo, completamente, es un actorazo, sí, claro. lo supo exprimir tanto que ganó un Oscar más por esa película.
Sí. Entonces ya, Pulp Fiction, pueden verla, Perros de Reserva, Jackie Brown también, si quieren, son buenas.
Sí, en general todas, creo que todas son buenas, uh-huh. Mis tops creo que sí.
Una mejor que otras, sí. Claro, para mí, después de Inglourious Basterds sí siento una caidita de calidad, pero X.
Sí, a lo mejor sus últimas ya como que se está aferrando un poquito tal vez a ideas ya muy de él.
Sí, sí.
Pero...
Digo que es válido también, sí, o sea, es válido también.
Sí, ya está grande, sí.
Ya.
Pero bueno... Fuera de ahí, otro director que creo yo que va a encaminarse a como a un director de culto. Sé que el apellido lo voy a pronunciar mal.
Una vez pido disculpas.
Les pido disculpas.
Porque él escucha Cinema Pop. Entonces, claro. Sí.
Cuando quiera lo invitamos, no pasa nada. Digo, no es mi programa, pero bueno.
Lo invito. Tú produces, no hay problema.
Pero bueno. El director es Denis Villeneuve. Es que no sé, ha pedido como francés.
Una disculpa, Denis.
Pero bueno, su última película fue muy como polémica, también la de Dune. No sé si la gente ubica Dune. Es película un poquito pesada, tal vez.
¿Viste la versión anterior de Dune?
La de David Lynch.
David Lynch.
No la he visto. Ubico escenas, pero no la he visto completa.
Yo la llegué a ver y no me gustó, honestamente. Pero después ya salió una cuestión donde se supone que él no tuvo el tiempo de cuando terminó la película, al momento de llegar al cuarto de edición, le dijo a la productora, ¿sabes qué? No nos está gustando, no te vamos a dejar terminar la parte final, ya no más dinero, esto tiene que salir, lo vamos a sacar, y se acabó. Ya. Y hace poco, hace menos de 2 semanas, él acaba de decir, oye, necesito el apoyo de la gente que quiera ver el verdadero corte que iba a ser Dune. Esta nueva de Dune... Tuve mis broncas yo con ella.
¿Por qué?
Planos demasiado contemplativos, muy lentos, donde yo me sentí sobreexplicado. Donde llegó un rato a la mitad de la película que dije, es que ya lo entendí. O sea, ya entendí esto, ya dime qué más sigue adelante. Esa fue mi cuestión con él.
Yeah. Digo, a lo mejor sí. Bueno, de mi gusto también creo que no es de mis tops de películas de él. Digo, muy buena, también visualmente me explota la cabeza. Pero tiene películas buenísimas, aparte, antes de esas, las de Sicario. Uh-huh. Digo, películas que a lo mejor, si bien el tema es un poquito serio, está súper bien narrada. La Llegada, de Arrival también.
A mí de Arrival me gusta mucho.
Muy buena.
¿Cómo se llama esta actriz que sale con él en esa película? Sale Jeremy Renner también. Pero ella, que la habíamos visto en Encantada, creo que hace muy buena actuación ahí. Que también sale de Lois Lane, de hecho.
Sí,
Amy Adams, sí. A mí esa de Arrival me gustó mucho, me latió.
Sí, bueno, fuera también Blade Runner hizo la nueva versión de Blade Runner sí. Que también es muy buena. Y hay una película que cuando la vi, creo que fue la primera que vi de él, en español se llama El Hombre Duplicado. No me acuerdo cómo se llama en inglés, sale Jake Gyllenhaal, es el protagonista. Mm. Cuando la vi dije, este va a ser un segundo David Lynch. Porque vamos menos por ahí la línea, pero es película muy buena, muy muy buena. Entonces también quien quiera adentrarse a su filmografía, en general tiene películas también un poquito complejas, pero muy buenas. Y pues ya, fuera de ahí creo que el último con el que me gustaría cerrar, que a lo mejor si bien no es tan conocido y a lo mejor no a toda la gente le encanta en sus películas, se llama Nicolas Winding Refn.
Ah, caray.
Ese director, digo, no es tan conocido, pero es el director de una de mis películas favoritas en la vida. Yo creo que casi en mis tops está Volver al Futuro y está Drive.
Ah, ya, claro.
Me he escuchado hablar mil veces de Drive. Es el director de Drive.
Es como yo de Chipileta, más o menos.
algo así. Yo hablo de Drive como no me hablo de Chipileta. Pero bueno, quien guste ver Drive es una película... Bueno, de recién que salió, escuché mucha gente que decía, es que es como Rápido y Furioso, pero lenta. Y nada que ver, digo, no es una historia de carros siquiera. Entonces, pero es una historia, él sabe desarrollar muy bien, a mi gusto, personajes, sabe hacer muy bien simbología, sabe desarrollar muy bien planos. Hay películas que dicen que son malísimas de él. A mi gusto, la verdad es que pocas son las que no me gustan, y si acaso seré de sus inicios. Pero si hay una película que me encantaría recomendar de él, sería Drive.
Drive, definitivamente. Pues bueno, que ahí lo tienen. Ya tienen muchas recomendaciones para el día de hoy. Tuvimos nuevamente aquí a David de Alba. David, muchas gracias por estar aquí en Cinema Pop.
Gracias a ti. Saludos a mi mamá y papá, porque seguro me están escuchando.
Esperemos que ahora no haya sido tan... Aunque hablamos de Nymphomaniac, pues, pero... espero que sea menos.
Ya saben que soy loco, de todas maneras.
Perfecto. ¿Quieres que te sigan en algún lado?
Bueno, estoy en Instagram como David Alex de Alba, por si quieren seguir. De repente ahí subo fotitos, pues que me gustan.
Nada más que no te sigan al banco y con esto
sí, todo bien. Sí, con eso. No me sigan en la calle, pero fuera de ahí todo bien.
Excelente, pues bueno, regresamos en unos momentos más en esto que es Cinema Pop. Muchas gracias a todos y vámonos.
Vámonos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
¡Hola! Qué gusto me da saber que nos estás escuchando aquí en Cinema Pop. Yo soy René Andrade y esto es...
En la opinión de Android Pop.
El lugar en donde tendrás todas las recomendaciones para cuando llegue el momento de prender la tele, la tablet, el celular... o donde sea que veas entretenimiento. Primero que nada, quiero que hagamos una parada por Disney Plus para decirte que ha llegado la segunda temporada de Secretos en Sulphur Springs. Habla acerca de Griffin Campbell y su familia, que se mudan al viejo hotel Tremont en la ciudad de Sulphur Springs. Todos en la ciudad creen que el hotel está embrujado por el fantasma de una niña, Savannah, quien desapareció hace 30 años. Cuando Griffin y su nueva amiga Harper tratan de resolver el misterio de lo que le sucedió, descubren un portal que les permite viajar en el tiempo, donde se enteran que el secreto para resolver el misterio es conocer a sus propios padres. Y así, con esta vibra medio misteriosa y medio volver al futuro, es que tenemos un elenco que nos manda por los mundos del misterio, por la fantasía, y no te la debes perder. Ha llegado la segunda temporada y promete más y más misterios por resolver. Ahora te invito a que pasemos hacia HBO Max. Lo que quiero proponerte es que te des un tiempo para ver la nueva serie Lakers, El Tiempo de Ganar. Y bien, así como su nombre lo dice, esta es la historia de cómo el equipo tan amado desde Los Ángeles, la ciudad de California, fue formado, y es como también los jugadores y la historia de Magic Johnson va cobrando forma. Este es un viaje al pasado, pero asimismo podemos ver un poco de la historia de este gran vertiginoso deporte, y tiene un elenco que a mí me sorprendió. Está John C. Reilly encabezando, y a él, si no lo recuerdas, bueno, él ha estado en películas como Hermanastros, o lo puedes recordar a lo mejor también por las películas de Guardianes de la Galaxia. Lo acompaña como Magic Johnson, Quincy Isaiah, como Jerry West, Jason Clark, que quizás lo recuerdes porque él salió en Pet Sematary en la segunda adaptación, y porque lo vimos como John Connor en The Terminator Rise of the Machines. También tenemos por ahí a Adrian Brody, que es el pianista, la película del pianista, la ganadora de Oscars. Está Gabby Hoffman, tenemos a Tracy Letts, y como Paul Wesker tenemos a Jason Segel, que ahí lo puedes recordar por Cómo conocí a tu madre, o por alguna de las películas de los Muppets. También tenemos por ahí a Julianne Nicholson y Sally Field. Esta historia está dividida en episodios. A la fecha van saliendo 9 episodios, y promete que sea una serie de alrededor de 10 o 11 episodios. Salen los domingos, pero como te comento, ya lleva 9 episodios de los que puedes divertirte y entretenerte para conocer más de la historia del gran Magic Johnson y del deporte ráfaga, el básquetbol. Hace menciones a muchas cosas de la cultura pop, puedes por ahí ver los pininos de los tenis Nike, incluso se habla por ahí de Michael Jordan, incluso hasta de Kobe Bryant. Por último, quiero recomendarte encarecidamente que corras al cine y veas La Gran Aventura del gran Doctor Strange, y su multiverso de la locura. Ya la vimos y me parece que es una de las películas más refrescantes de esta nueva temporada del universo cinematográfico de Marvel. Así como todo lo que esperábamos a lo mejor sonaba demasiado loco, sé que elevó demasiado las expectativas, pero la película cumple a un nivel que me dejó muy satisfecho. La incursión de Sam Raimi en este UCM es lo que le da ese sabor impresionante, ese sabor fresco, algo de lo que no habíamos visto, algo más misterioso, incluso llega a rozar con el terror. Una recomendación antes de ir a verla, aviéntate WandaVision de nuevo, aviéntate la primera de Doctor Strange, y si puedes busca el capítulo de What If, de qué pasaría que, del de Hechicero Supremo. Con eso creo que podrías ir ya súper, súper preparado para no perderte nada. Eso sí, muchos cameos, no tantos como los que queríamos, pero estate pendiente porque una pestañada y te podrías perder algo. Y también aquí mismo en Disney Plus, quiero recomendarte que vayas y veas Disney Gallery, Star Wars, el libro de Boba Fett. Este episodio de Disney Gallery es ese lugar donde nos enseñan cómo se hizo la magia, los detrás de cámaras de estas películas tan maravillosas, donde nos enseñan los secretos y la magia detrás de cada una de las escenas. En esta ocasión nos toca explorar la historia detrás de cámaras del regreso del legendario cazarrecompensas Boba Fett. Si tú viste el libro de Boba Fett, pues aquí podrás encontrarte con demasiados, demasiados detalles que te harán volar la cabeza, desde cómo fue la concepción del personaje y desde cómo fue que decidieron llevar esta serie después de ser un spin-off del Mandalorian. ¿Te parece algunas veces que debió haber salido primero el libro de Boba Fett y después el Mandalorian? Pues quizá aquí descubras que estas ideas también estaban ahí. ¿Cómo llegaron los directores a decidir X escenas? Ahí también podemos encontrarlo. Este Disney Gallery dura alrededor de una hora y un minuto, y aún así se siente como que quisiéramos saber más. Ojalá se pudiera que nos dieran más y más secretos. Además, lo mejor es que salió en el marco de May the 4th, así que fue un regalo para todos los fans de Star Wars. ¡No te lo pierdas! Me da mucho gusto que haya llegado hasta el final. Me gustaría muchísimo que vayas a las redes sociales y nos escribas qué opinas. ¿Has visto la de Sulphur Springs? ¿Ya estás viendo la de los Lakers? ¿Ya viste Doctor Strange, el multiverso de la locura? Déjame saber, porque lo que más me gusta es iniciar la conversación y saber qué es lo que tú piensas de todo lo que nosotros les proponemos. Esto fue...
En la opinión de Android Pop.
En Cinema Pop.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Y bueno, ¿qué tal con todas las recomendaciones que nos dejaron aquí el señor René Android aquí en Cinema Pop? Yo contentísimo de estar con todos ustedes platicando, pero bueno, ya ha llegado el momento de irnos. Sí, ya sé que hoy no tuvimos la de sección de preguntas y respuestas, pero bueno, es que se juntaron muchas cosas esta semana y les prometo que para la siguiente se las voy a traer. Mi nombre es Naum Andrade y pueden seguirme en las redes sociales como @NaumAndroide, especialmente en Instagram, es donde suelo estar un poco más activo, entonces les recomiendo que me busquen ahí, @NaumAndroide, please échenle un like, y también nos pueden encontrar como @AndroidePop en Instagram también, y ahí nos pueden mandar sus comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que quieran. Pero bueno, gracias por estar con nosotros en este sabadito, muchas gracias. Recuerden que también este programa se sube a las redes sociales también, por si quieren revisar algo que les faltó, volver a escuchar algo que dijimos aquí en Cinema Pop. Pueden escucharlo en cualquier lugar de podcast como Android Pop, ahí encuentran Cinema Pop para que vean lo que y escuchen lo que escuchamos esta semana, lo que dijimos esta semana, cuál escuchamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Naum Andrade. Me despido. Gracias por estar con nosotros aquí en Cinema Pop. Y como siempre les digo, hoy, mañana y siempre es un gran día. ¡Vámonos!
Terminamos esta función. Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.